nos vamos a los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros. Creo que hoy está con nosotros Fernando. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días, Pepa.
Digo creo porque nunca sé, nunca sé, es una sorpresa.
Pues sí, es un poco darle emoción a
la cosa,
a la sección,
¿no? Bueno, vamos a darle emoción hoy también para empezar, porque hace tiempo que no me hacéis adivinar el tema de la sección con pistas sonoras. ¿Te parece que empecemos hoy la sección así?
Vale, me parece muy bien.
Venga.
Si te parece, vamos a empezar poniendo un fragmento, el sonido bastante largo, así que vamos a empezar con un trocito del sonido de la ciencia de hoy. A ver si te ves con ánimo de adivinar de qué se trata.
Vamos a ver. Pues chico, estoy algo despistada, ¿eh? Parece, no sé, un grupo de pájaros, algo muy, muy lejano.
Esa es una buena comparación.
¿Sí?
Sí, pero no tiene nada que ver.
¿No?
Aunque
bueno,
no te lo parezca.
Me lo temía.
Sí, es que nos gusta también despistar un poquito a los escuchantes.
Ya. ¿Qué es esto?
Pues lo que hemos escuchado es un coro.
¿Un coro? Pues si es un coro, qué desafinado que está el coro, ¿no?
Sí, pero es que no se trata de un coro de voces humanas.
Bueno, no me irás a decir que se trata de un coro celestial.
Pues mira, sí, ahí donde lo has oído tienes más razón de lo que crees. Porque en efecto este fenómeno que recibe el nombre de coro, o más frecuentemente chorus en latín,
sí,
tiene su origen efectivamente en el cielo, concretamente en la magnetosfera.
Bueno, ese es un palabra que vas a tener que explicar a nuestros escuchantes, ¿eh, Fernando?
Sí, vamos a explicar un poco qué es la magnetosfera. Bueno, como sabes, el campo magnético de la Tierra crea un escudo, es una cosa que es muy conocida por los escuchantes también,
sí,
que nos protege del viento solar. Son partículas cargadas de muy alta energía que emite el Sol continuamente a velocidades que pueden llegar a los millones de kilómetros por hora. Y que de llegar a la superficie, pues serían perjudiciales para la vida.
Uh-huh.
Pero afortunadamente son paradas y acumuladas en este escudo magnético natural, que es precisamente a lo que llamamos magnetosfera. También es conocido como cinturones de Van Allen, que quizás es un nombre más familiar.
¿Y es ahí donde se origina este sonido que hemos escuchado?
Pues sí, justamente donde se termina la magnetosfera, en su límite exterior, que es un lugar que, como podía ser de otra forma, se llama magnetopausa. Bueno, resulta que la forma...
Sí.
No somos muy originales en cuanto a los nombres.
No, ya veo.
Bueno, la forma y el tamaño de esta frontera, de esta magnetopausa, no son fijos, dependen de la actividad solar. Y de hecho, cuando la actividad solar aumenta, la magnetopausa reacciona contrayéndose.
Bien.
Bueno, por cierto, cuando la actividad solar es muy alta, decimos que estamos sufriendo una tormenta solar y puede llegar a afectar a aparatos eléctricos y a las emisiones de radio.
Uh-huh.
Pero bueno, en resumen, la actividad solar lo que hace es que la magnetopausa vibre como si fuera una membrana.
Ya, podríamos decir que es como si fuera la superficie de un estanque. En la que hay olas, ¿no? En la que se producen olas cuando sopla el viento.
Exactamente, es una buena comparación. Y en este caso el viento que sopla es el viento solar.
Uh-huh.
Bueno, el movimiento de las partículas que están atrapadas en los cinturones, como tienen carga eléctrica, producen a su vez una onda de radio de muy baja frecuencia. Y es lo bastante intensa como para poder ser escuchada con una radio desde la superficie de la Tierra, sintonizándola en onda larga. Por si a alguien le interesa, escuchando en torno a los 10 kilohercios. Y eso es precisamente el chorus.
¿Qué es lo que hemos escuchado? A mí me parece un sonido realmente inquietante, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es difícil de definir el sonido. Bueno, por cierto, una nota curiosa que te gustará, Pepa.
Sí.
Resulta que los chorus fueron escuchados por primera vez en los cables de telefonía y telegrafía de los años 1880.
Anda.
Por lo cual tienen el mérito indiscutible de ser las primeras emisiones de radio escuchadas por el hombre.
O sea, el primer programa de radio, ¿no?
Ciertamente.
Bien.
Bueno, cuando la actividad del Sol es muy alta, la magnetosfera no es capaz de detener todas las partículas del viento solar y algunas se escapan hacia los polos. Y allí, a unos 100 kilómetros de altura, chocan contra la capa más alta de la atmósfera terrestre, se llama la ionosfera, y provoca su fluorescencia, generando las hermosas auroras polares.
Sí.
Los chorus más intensos son precisamente los producidos por las auroras. Y el fragmento que hemos escuchado antes pertenecía a una aurora boreal, grabado en Alberta, Canadá, en septiembre de 1993. Si te parece, lo terminamos de escuchar.
Me parece muy bien, vamos allá. Lo que yo decía, inquietante, ¿eh?
Sí.
Por cierto, Fernando, me suena haber oído que las auroras producen sonidos reales, no ya ondas de radio, sino sonidos como crujidos o chisporroteos, ¿no?
Pues ese es uno de los misterios que todavía están sin resolver de las auroras. De hecho, hay mucha gente que dice en efecto haber oído ese sonido, pero la verdad es que no existe ninguna prueba científica de un sonido que salga de las auroras. No se ha conseguido hacer nunca ninguna grabación y hay mucha teoría en contra de que pueda ocurrir algo así. Hoy por hoy, por lo que sabemos, la única manera de oír las auroras es usando un aparato de radio. Pero sin embargo es un dato que aparece en el folclore de muchos pueblos nórdicos. Por ejemplo, los lapones, los sami, aseguraban que las auroras eran luces sonoras y que generaban música celestial. Y al otro lado del Atlántico, los esquimales, los inuit, pensaban que las auroras se producían cuando los espíritus de los muertos danzaban en el cielo al compás de esta música, diríamos, y jugaban a los bolos con los cráneos de las morsas.
Bueno, pues nada, bailando con los esquimales nos despedimos hoy, Fernando.
Pues nada, un beso muy fuerte.
Un beso y hasta la semana que viene. Adiós.